Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a este Mediodía COPE. El año 2024, que va tocando a su fin, ha servido para anunciar algunos giros y apuntar algunas tendencias globales que se van a materializar en 2025. Y la verdad es que está a punto de comenzar un año lleno de incertidumbres en el plano internacional. El 20 de enero, como sabes, tomará posesión de su cargo el presidente electo Donald Trump. Y de su mano llega al gobierno norteamericano el hombre más rico del planeta y de la historia de la humanidad, el señor Elon Musk. Prometen una revolución, aunque ni ellos mismos saben hasta dónde serán capaces de cumplir lo que prometen. En principio, reducir gasto público, bajar impuestos, subir aranceles. Esas son algunas de sus intenciones en materia económica. ¿Y cómo afectará esta pareja a la economía europea y a las exportaciones españolas, por ejemplo? ¿Vamos a sufrir los europeos las consecuencias de este nuevo proteccionismo americano? Trump ha prometido también llevar la paz a Ucrania, pero esperemos que esa paz no sea la que Putin desea. Armisticio a cambio de territorio. Porque los ucranianos no han muerto en el frente defendiendo su soberanía y su libertad para acabar entregando pedazos significativos de su territorio al agresor, al invasor. Si el resultado de la negociación de paz prometida por Trump acaba resultando más satisfactorio para Putin que para Zelensky, entonces los nórdicos y los bálticos ya pueden echarse a temblar. Y más si Donald ordena relajar el compromiso de Estados Unidos con la OTAN. Ese plan sería el fin del atlantismo y el comienzo del sálvese quien pueda. Y creo que nadie inteligente querría vivir en ese mundo. Y luego está Oriente Próximo. ¿Dejará Trump a Netanyahu que haga lo que quiera? A juzgar por la euforia que demostró el presidente israelí tras la victoria electoral de Trump, eso parece. Netanyahu está decidido a rediseñar a la fuerza el mapa de la región. Pero me temo que las bombas solo engendran resentimiento y que los israelíes no podrán gozar de una paz duradera y de la seguridad en sus fronteras que merecen si siembran de huérfanos y viudas los países árabes de su entorno. Así que ojalá que 2025 sea el año de la tregua definitiva y la hora de retomar la diplomacia. Y si no ocurre un milagro, Nicolás Maduro también tomará posesión, fraudulentamente, de su cargo, que no es el de presidente electo, sino el de dictador. El sueño de libertad expresado abrumadoramente en las urnas por el pueblo venezolano no parece que vaya a ser capaz de realizarlo Edmundo González en un país como Venezuela sometido a una terrible represión militar. O ese ejército corrupto cambia de bando o hay poco que hacer. Y mirando a Europa, todo apunta a que las elecciones alemanas, anunciadas ya para el 23 de febrero, confirmarán el giro a la derecha en todo el continente y colocarán en la cancillería de la locomotora europea al señor Friedrich Merz, del PP alemán. Y eso dejaría a Pedro Sánchez como el último socialista relevante de la Unión Europea. Si Pedro Sánchez fuera un socialdemócrata europeo, que no lo es. Es más bien el último epígono de Tsipras, o un aventurero de sí mismo. En cualquier caso, el mundo que viene trae muchas incertidumbres, algunas amenazas y pocos liderazgos democráticos realmente fuertes. Y eso nos obliga a estar muy pendientes el año que viene de la actualidad internacional, porque todo lo que pasa fuera acaba repercutiendo dentro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y tenemos una especial atención al movimiento en las carreteras porque hoy arranca la segunda fase de los viajes por Navidad con más de 6 millones de desplazamientos previstos hasta el día 1 de enero por la noche. ¿Cómo están las carreteras ahora mismo, Lucía Andújar, DGT? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Cádiz de entrada por la A48 a su paso por Chiclana de la Frontera. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en los accesos a Madrid por la A4 en Valdemoro y de salida en la A3 en Rivas y A6 en el Plantío. También en el acceso a Barcelona, la C58 en Moncada y en Alicante, en la P7 en Villajoyosa en dirección a Valencia. Y van a encontrar tráfico lento en Murcia, la 7 en Espinardo en ambas direcciones, ya en la entrada a Málaga por la 7 en Fuengirola y complicaciones en Vizcaya, la 8 en Murcia en dirección a Cantabria.
Y mucho cuidado con la niebla. Durante todo el fin de semana se mantienen los avisos amarillos en Castilla y León, el Valle del Tajo y del Guadiana, además del interior de Galicia, Aragón y Cataluña. El anticiclón sigue con nosotros, pero van a bajar las temperaturas y pueden darse heladas y placas de hielo en la carretera. Está cerrado, por cierto, el puerto de Tarifa por rachas de viento por encima de los 70 kilómetros por hora, así que mucha precaución en todas esas zonas. Por cierto, en los picos de Europa sigue el dispositivo de búsqueda del montañero leonés de 23 años desaparecido. Y el gasto en pensiones cierra el año batiendo un nuevo récord, 12.974 millones en diciembre, una factura que además seguirá aumentando en 2025 por la subida de esas pensiones y sobre todo porque sigue creciendo el número de pensionistas.
Y en los deportes, la Liga celebra que el juez no permita al Barça inscribir a Dani Olmo. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, es la noticia del día en el deporte. El juez de lo mercantil ha denegado la cautelar al Barça para poder inscribir a Dani Olmo en la Liga, así que a esta hora el futbolista no podrá seguir jugando con el Barça a partir del 1 de enero y además queda libre por contrato. La Liga lo celebra porque considera que se mantiene la igualdad de condiciones entre todos los clubes. El Barça ya busca soluciones económicas para inscribir a Olmo y también va a presentar una demanda el lunes en un juzgado de primera instancia de Madrid. Entre tanto, quedan 6 días para que se abra el mercado de fichajes y los que pelean por la Liga no parece que se vayan a mover. Este es el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, anoche en el partidazo.
No, nosotros creo que tenemos un equipazo, no nos hace falta nada, además hemos tenido y tenemos de momento, toco madera, suerte con las lesiones, tenemos una plantilla muy completa y indiscutiblemente el mercado de invierno nosotros no tenemos ni siquiera que hablar de él.
Y ya hay día y hora para la presentación del nuevo técnico del Valencia, Carlos Corberán. Va a ser mañana a las 12 del mediodía.
Gracias, Muni. Y te invito a que te dejes envolver por la magia de una tierra milenaria, donde cada rincón esconde una historia. Te hablo de La Rioja. Desde los viñedos bañados por el sol hasta los pueblos medievales que desafían el paso del tiempo, La Rioja te invita a vivir una experiencia inolvidable. Saborea los vinos más exquisitos y su gastronomía y descubre un patrimonio cultural único. Déjate seducir por la calidez de su gente. Piénsalo, La Rioja no se visita, La Rioja se vive.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hola, buenas tardes, le traigo un paquete.
Esto es muy habitual, sobre todo estos días, ¿verdad? Pues hasta 5 millones de veces al día se puede llegar a repetir esto que acabas de escuchar, la llamada de los repartidores, que como te puedes imaginar, estos días no dan abasto.
Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, pues como es normal, ¿no? En estas fechas, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo ayudo a los carteros para que lo que no puedan llevar ellos, lo lleve yo, como un refuerzo especial.
Bueno, entre el Black Friday y la llegada de sus majestades se mueven 115 millones de envíos. Y claro, si los reyes llegan de Oriente, pues en gran medida sus regalos también. Y cada vez más, por efecto de esas plataformas asiáticas que te venden de todo en aplicaciones, además en tu móvil, y por muy poco dinero.
Hay muchas cosas que son igual y valen mucho menos dinero, a lo mejor la mitad. Y hay cosas que compras y luego cuando te llegan no son tan buenas.
Te bombardean con anuncios y publicidades. Acabas comprando porque cuestan 2 duros, picas. Pides, te llega y ves que pues la calidad suele ser pésima.
Para lo mismo y más barato, pues sí lo uso.
Bueno, ya lo sabemos, que la calidad baja, pero las ventas de Temu, Shein o AliExpress, que son las más conocidas, están creciendo en España muy por encima del resto. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y qué compramos en esas apps?
Bueno, compramos de todo, porque no sé si te has planteado que no hay nada que no encuentres en cualquiera de estas apps. O sea, es que pones una cosa y está seguro. Está seguro, sí. Pero bueno, sobre todo moda, tecnología, que aunque han ido perdiendo algo de protagonismo, ahora también se piden muchos productos de belleza, deportivos, para los coches, juegos. Mira, hay un informe sobre compras por internet que nos dice que 1 de cada 3 pedidos en España se hace a través de plataformas chinas, ¿eh? Si nos ponemos a comparar, estamos a la cabeza en este tipo de comercio, muy por encima de países como Italia, con un 14% de pedidos a China sobre el total, Francia, Alemania o Reino Unido, que no llegan al 10%, aunque los españoles nos gastamos menos dinero. El promedio, ojo, pero ojo, el promedio, casi 500 euros al año.
No está mal, ¿eh?
En pedidos. Pero los alemanes, por ejemplo, se gastan más de 1.000.
O sea, que tienen más
poder
adquisitivo. Sí.
Nosotros compramos más cosas, pero más baratas.
Yo aún no me he estrenado todavía en plataformas chinas. Pero, en fin, nunca es tarde. Esto es un desafío para nuestro propio comercio, claro. Y lo que está haciendo la Unión Europea, Victoria, es plantear medidas para intentar frenar esa competencia desleal de las plataformas asiáticas. Y ya lo puso sobre la mesa Estados Unidos en su día, endureciendo los aranceles.
Sí, bueno, porque el problema era el mismo. No es el mismo para Estados Unidos que para Europa. En nuestro caso, por ejemplo, el año pasado llegaron 2.300 millones de artículos por debajo del umbral que marca el pago o no de aranceles, que son 150 euros... Y ese volumen, bueno, es imposible de controlar, ese volumen de paquetes. Imponer el pago de una tasa, de un arancel, supondría que suban los precios de los productos, claro que sí, pero también una competencia más justa, asegura el economista Raymond Torres.
Hay subvenciones del Estado chino a la producción local, ¿no? Entonces, el arancel persigue el establecer, digamos, un cierto equilibrio, ¿no?, con la producción de aquí, autóctona. Entonces, desde ese punto de vista, es una medida que lo que persigue es reducir las distorsiones de mercado que se producen en este momento.
Bueno, para echar el freno a estas plataformas chinas, Bruselas se plantea actualizar el código de aduanas, crear una autoridad europea y un gran centro de datos con inteligencia artificial para todos los Estados miembros. Todo un reto, no sé cómo se puede frenar algo así.
Bueno, además es que no hay que olvidar que comprar en este tipo de plataformas, Victoria, también puede ser peligroso en cuanto a la seguridad de muchos de estos productos, que no está aprobada ni pasa los controles europeos. Esto, por ejemplo, es fundamental en el caso de los juguetes. Así que, hombre, invitamos a los Reyes de Oriente, aunque ellos vengan de Oriente, que no vengan tan cargados desde allí, que se pasen también por los comercios de aquí, de la zona, ¿no? Y se compre aquí, que seguramente será mejor para todos. Así repartimos un poco más, ¿no?
Repartimos un poco más.
Gracias, Victoria.
A vosotros.
Y es importante el procedimiento que hoy está arrancando en el Congreso de los Diputados. Es el primer paso para que la Cámara decida si da luz verde a que el Tribunal Supremo investigue al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Decimos que solo el principio porque podemos irnos hasta febrero en el trámite este del suplicatorio que pidió el Supremo.
Sí, en realidad es pedirle permiso al Congreso para que el Supremo investigue si un diputado, en este caso José Luis Ábalos, cometió delitos como el de malversación, cohecho, tráfico de influencias e integración en organización criminal. Todo dentro del caso Koldo, por el que el PSOE le expulsó del partido y por eso ahora está en las filas del grupo mixto. Lo que han decidido hoy es la fecha en la que el exministro y mano derecha de Pedro Sánchez tendrá que dar su versión de los hechos, el 13 de enero, cuando se supone que volverá a decir que no se enriqueció o que fue víctima de una investigación ilegal. En el PSOE anuncian que unirán sus votos a PP, Vox y Sumar para conceder este suplicatorio, aunque hay un plazo máximo de 30 días para tomar una decisión en firme que luego se someterá a una votación secreta en un pleno a puerta cerrada. En el Congreso está previsto para el mes de febrero, aunque también podrían convocar un pleno extraordinario a mediados o finales de enero.
Vamos a ver qué pasa ahí. Interesante el papelón que tiene el PSOE. Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Y más allá de Ábalos, en el marco del caso Koldo, seguimos conociendo detalles y mensajes del ministro Ángel Víctor Torres con miembros de la trama. Esos mensajes que está publicando El Mundo y que dicen cosas como: es importante pagar y rebajar la situación, le decía Koldo en los mensajes, para presionar al actual ministro a que abonase las facturas pendientes de pago, es decir, que pagara el entonces presidente canario a la trama liderada por Aldama. Eran, claro, facturas por la compra de mascarillas a esta trama en 2020, cuando Ángel Víctor Torres, cuyas explicaciones seguimos esperando, era presidente del gobierno canario.
Y del gobierno canario, pero del actual, llega hoy una nueva petición de auxilio a Moncloa y al resto de comunidades autónomas ante la llegada de más de 45.000 migrantes a las islas en lo que va de año.
Y ante un año y medio de negativas absolutamente a todo, porque no son capaces de abandonar la crispación en la que se han colocado los dos partidos grandes de este país, ¿qué nos queda? Pues nos queda acudir a los tribunales y que en esto el gobierno asuma las competencias que tiene, que está obligado por ley y por constitución a ayudar, a auxiliar a aquellas comunidades autónomas que en asuntos trascendentales trascienden de su frontera y además nos desbordan.
El Ejecutivo canario ha presentado un contencioso administrativo en los tribunales, tal y como ha explicado hoy en Herrera en COPE Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia de Canarias. Dice además que el Gobierno central sigue sin hacer la petición formal de ayuda a Bruselas para que las islas puedan tener todos los recursos que necesitan.
No se sabe nada. Si no tú, España, que es el Estado miembro, difícilmente se pueden otorgar las ayudas. Pero bueno, aquí vino el vicepresidente de la Comisión Europea. En una reunión de seguridad planteaba que no entendía cómo las políticas europeas habían funcionado en toda la costa del territorio europeo y no funcionan en Canarias. Ofrecía más fondos. Ofrecía incluso modificar un fondo europeo para poder destinar fondos a la política migratoria. Pero claro, todo tiene que pedir el Gobierno de España.
Y mientras tanto, el drama continúa. Hoy hemos conocido la muerte de otras 25 personas procedentes de Mali en aguas de Marruecos cuando se dirigían precisamente a España a través de esa ruta canaria.
Si es que la agenda política en España está instalada en la polarización y en el bloqueo, y no solo en la cuestión migratoria, porque la pelea sigue perjudicando a los afectados por la dana en Valencia. Ahora es por la disputa entre el gobierno central y el autonómico, que discrepan sobre quién tiene que retirar los miles de coches amontonados en Campas. Valencia, Pascual Claramonte, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Oye, Pascual, la semana pasada estuvimos haciendo mediodía COPE ahí en el campo de fútbol de Benetúser, que se había convertido en un gigantesco desguace, y parece que esa escena dantesca todavía va a durar mucho tiempo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para retirar esos vehículos?
El problema fundamentalmente pasa por la velocidad a la que se avanza en esa retirada. Mira, se entiende con este cálculo que hace la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.
No podemos estar sacando una media de 500 coches al día porque quedan decenas de miles de coches en las calles de nuestras ciudades y a este ritmo pasarán fallas y aún no habrán sacado todos los coches. No nos lo podemos permitir.
Eso sería mediados de marzo. Demasiada espera. 120.000 coches se calcula que se perdieron en la riada. Estas palabras las utiliza para atacar a Carlos Mazón, asegura que es la Generalitat la que tiene las competencias, mientras que el gobierno valenciano apunta a los ayuntamientos. Lo cierto es que la Consellería de Medio Ambiente, por lo tanto Ejecutivo Autonómico, pidió garantías para hacer esas labores. Al final, no deja de ser retirar un bien privado de la vía pública. Hace un mes, a través de un decreto, el Gobierno de España, por así decirlo, daba permiso y decía que las administraciones públicas competentes son las que podían proceder a esos trabajos. Relato, puntos de vista y las localidades, si me permitís, sin barrer de coches. Así estamos.
Y esto cuando se van a cumplir 2 meses de la dana. Se cumplen el domingo, el 29, justamente. Gracias, Pascual.
Abrazo.
Y los trabajos, por cierto, siguen avanzando, aunque muy despacio. Se estima que todavía quedan por realizar un 20% de los trabajos para retirar el lodo. Por ejemplo, en Catarroja había en torno a 170 sótanos y garajes afectados, y de esos 170 todavía hoy quedan 30 con barro. Y eso sin contar que después de quitar el lodo hay que desinfectar.
No, la verdad es que es una situación tremenda, y sobre todo que todo va muy despacio, muy lento. Y luego estos problemas competenciales, que es como de...
Están todos al relato. Están al relato y a salvar su propio culo.
Pues sí.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
From this galaxy, desde esta galaxia, observamos el planeta Tierra. Fecha 31 de diciembre de 2024. La humanidad se prepara para su transición anual. Lo llaman Efecto 2025.
Un fenómeno que une a millones de humanos.
Y este 31 de diciembre, en COPE, vivimos el Efecto 2025 contigo. Desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Este 31, siente el Efecto 2025.
Especial Nochevieja en COPE, con Ana Huertas.
¡Te vienes!
La Navidad Encantada de Juguetes está en Alcampo. Diviértete jugando con el radiocontrol eléctrico con estación de carga One to Fan a 19,99 euros hasta el 3 de enero en Península y Baleares. Esta Navidad en Alcampo, sales ganando.
¿Te sientes hinchado o con pesadez? ¿Te notas de mal humor, estresado o más cansado de lo normal? ¿Sabes que podrías tener un problema de inflamación? Con Adiós a la Inflamación, Sandra Moñino ha cambiado la vida a cientos de miles de lectores este año. Adiós a la Inflamación, de Sandra Moñino, el libro que todo el mundo quiere estas Navidades.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios!
¡Solo hasta el 28 de diciembre!
¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar los tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta 200 euros de descuento en portátiles gaming con Windows 11 y procesador Intel. Además, con todas nuestras tecnoventajas. La magia de regalar hasta el 5 de enero en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Comenzamos un fin de semana en el que se espera mucho movimiento en las carreteras. Al fin de semana se une la Nochevieja y, claro, son muchos los que aprovechan estos días, ya no tanto quizá para ir a ver a la familia, sino para pasar unos días fuera de Madrid. Solo el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas va a operar 2.161 vuelos, esos son 205 más que el año pasado. Son muchos los que se van y muchos los que vienen, porque la capital ha vuelto a registrar récord de turistas. En los primeros 11 meses del año han venido 5.800.000 turistas internacionales, superando la cifra registrada en todo el 2023. Destaca el aumento de turistas asiáticos procedentes de China y Japón. Pero en estas fechas también somos los madrileños los que nos marchamos. A Europa, por ejemplo, las islas son algunos de los destinos más elegidos, pero sobre todo nos vamos a disfrutar de la naturaleza. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Entonces, ¿a dónde nos vamos los madrileños?
Pues ahora que empieza a hacer frío de verdad en nuestra región, los madrileños nos vamos buscando calor y oferta cultural. Por eso los destinos más demandados este año están siendo la costa mediterránea y las Islas Canarias, dentro de nuestras fronteras, y Egipto, Marrakech, Roma, Escandinavia y Nueva York, para los que se animan a ir más lejos. Nuestra compañía favorita en estas fechas sigue siendo la familia, y la buena noticia es que este año los que se han animado a viajar no han tenido que rascarse el bolsillo mucho más que el año pasado, como nos cuenta COPE Katiana Tur, de la Asociación de Agencias de Viajes.
Al final todo ha subido y los viajes no son ajenos al incremento de precios. Al final sí que después de la pandemia sí que se produjo un incremento de los precios en general de todos los productos, y esto afectó a todos los servicios, incluidos los viajes. Pero bueno, respecto al año pasado, yo creo que el incremento que ha podido haber del IPC, pero no más.
Aún así, el presupuesto medio previsto para estas Navidades está rondando los 992 euros por persona, lo que no ha impedido que, según el estudio de turismo emisor de la Comunidad de Madrid, 8 de cada 10 madrileños tenga previsto viajar estas fechas.
Vaya. Y el turismo rural también está a tope estos días.
Pues fíjate, hace ya más de 3 meses que las casas rurales de la Sierra Madrileña se quedaron sin habitaciones para despedir 2024, aunque las primeras reservas empezaron a llegar en septiembre, y no lo hacen antes porque, según nos cuenta COPE Gustavo Nas, propietario de El Bulín en la Sierra Norte de Madrid, la experiencia le dice que no es bueno reservar con tanta antelación.
Normalmente la estadística dice que reservas que se hacen antes de septiembre tienen muchas posibilidades luego, por distintas razones, de ser canceladas. Entonces tratamos de no tomarla. Nos parece bastante tiempo, casi 4 meses de antelación para una reserva.
A su favor juega que en una casa rural es más fácil reunir en un mismo sitio amigos y familia, y permite disfrutar de la noche pues sin las aglomeraciones de las macrofiestas y sin tener que coger el coche después. Y eso que este año las fechas no son muy buenas para los hosteleros.
Normalmente ahora se están alquilando 2 noches porque no cuadran las 4 noches por distintas obligaciones. Cuando son grupos grandes siempre hay alguien que tiene que trabajar algún día, entonces ya eso complica la posibilidad de 4 noches. Este año particularmente es malo y el año que viene será más o menos por el estilo en ese sentido. Entonces tenemos ocupación en fin de semana y luego la ocupación de la Navidad y la Nochevieja.
La Navidad, aunque un poquito más floja que la Nochevieja, también ha sido buena este año, ya que han rozado el 90% de ocupación. No pinta igual el Día de Reyes, donde los madrileños optamos más por quedarnos en casa, no vaya a ser, Pilar, que sus majestades se despisten.
Es que hay que estar ahí.
Hay que estar en casa.
De los Reyes. Gracias, Gloria.
A ti.
Bueno, todo esto en un día en el que se van a alternar las nubes y los claros, y en el que vamos a tener temperaturas algo más bajas que estos días, con máximas de 12 grados en el centro. Por la noche los termómetros van a bajar hasta los 2 grados esta madrugada. El fin de semana se presenta frío, sobre todo por la noche, con temperaturas mínimas bajo cero en buena parte de la región. De hecho, la Comunidad de Madrid ha elevado a 1 el nivel de riesgo por bajas temperaturas. Y son las 2:24. Vamos a ver ahora cómo se circula por Madrid. En las calles de Madrid nos vamos al Centro de Información del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, en los últimos minutos ya tenemos que hablar de tráfico muy lento a ambos lados de la M30. En la parte este, ya desde Costa Rica y Avenida de América, dirección Nudo Sur, y en ese mismo sentido al otro lado, desde el Puente de los Franceses. También estamos observando retenciones de entrada en la A1 en conexión con el nudo de Manoteras de M30, en entradas como Avenida de América, prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo sentido centro y dos puntos de salida. Tráfico muy lento en Santa María de la Cabeza desde el cruce de la calle Antonio López, dirección A42, en Avenida de Andalucía, desde la Glorieta de Málaga y por toda la zona centro.
Esto en cuanto a las calles de Madrid. Vamos a ver cómo están las carreteras a esta hora. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un alcance que dificulta la salida de Madrid por la A4 en Pinto. También genera retenciones de entrada en este tramo y vía. Al margen de este incidente van a encontrar complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Rivas y la A6 en Majadahonda y Aravaca. Y lo más complicado en la M40 lo van a encontrar en Coslada y Vallecas en dirección a la A4 y en Villaverde ya en dirección a la A42.
¿Buscas una experiencia navideña inolvidable? Tatel Madrid te ofrece una noche vieja llena de sorpresas. Nuestra cocina de autor con un toque navideño te sorprenderá con platos exquisitos y presentaciones únicas. Y después, ¡a bailar! Reserva ya tu mesa en el 911-72-18-41 o en tatelrestaurants.com y disfruta de una noche vieja diferente.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello, hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en unos días sin cole que aprovechamos para hacer muchos planes en familia. En nuestra región hay una gran oferta de ocio y cultura. Mira, una buena opción es el Museo del Ferrocarril, que además está celebrando su 40 aniversario por todo lo alto. Mónica Álvarez.
Celebración que coincide además con el reconocimiento como mejor museo de cultura popular de España concedido por una prestigiosa revista de historia. Situado en la antigua estación de Delicias, ejemplo claro de la arquitectura industrial del siglo XIX, este museo que recorre la historia del tren en sus más de 175 años de existencia en España está celebrando a lo grande sus 40 años y también la Navidad con distintas actividades para toda la familia y también con muchas novedades. Raquel Letón es su conservadora.
Además, hemos abierto 3 nuevas salas de exposiciones, una dedicada muy especialmente, sobre todo para las familias y niños, el juguete ferroviario y el modelismo. Pueden ver una maqueta, la más grande de España, en un espacio de 500 metros cuadrados, una gozada para todos.
Sin olvidar el tradicional tren de la Navidad, un tren cargado de magia y de ilusión que siempre nos sorprende.
Sale de Delicia y desde aquí cualquier familia o cualquier persona puede comprar su billete y venir y montar en un tren de época con los asientos de madera como la época y viajar en estos días festivos. Además, el día 5, que es el Día de Reyes, sus altezas reales de Oriente llegan a Delicias en tren.
Tienes toda la información de todas las actividades en museodelferrocarril.org.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Melchor, siguiente parada, Madrid. Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las Navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
En 20 minutos vuelve la información local. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ahora que toca a su fin, 2024, vamos a reconocer que ha sido un año mediáticamente muy entretenido, por lo menos para mí. Como analista político no puedo decir que me haya aburrido ni un solo día de este 2024, y seguro que tú tampoco. Imagínate ahora que viviéramos en una democracia plena donde el gobierno respetara la separación de poderes, donde los investigados por corrupción presentaran de inmediato su renuncia para salvar el prestigio de la institución que representan, donde la mujer del presidente tuviera su propia carrera profesional al margen de las influencias de su marido, donde jueces y periodistas no fueran acosados y donde el fiscal general persiguiera los delitos en vez de cometerlos. ¿Te imaginas ese país? Menudo tostón de democracia sería, eso sí. Todo en orden, todo limpio. La Constitución respetada. El Parlamento funcionando. Panorama aterrador, ¿eh? ¿De qué hablaríamos entonces en las tertulias? ¿Hablaríamos de reformas? Imagínate qué fantasía. De repente España afrontando sus problemas estructurales, pactando soluciones a largo plazo. En paro juvenil, inmigración, vivienda, fiscalidad, pensiones. Me recorre un escalofrío solo de pensar en esa utopía. Si alguna vez eso vuelve a pasar en España, si regresamos a la cordura, quizá hasta echemos de menos el sanchismo. Esa época en la que nada estaba en su sitio, pero al menos los periodistas nos lo pasábamos bien en medio del caos. Porque 2024 ha sido un año caótico. El primer año de la nueva legislatura de Pedro Sánchez, en creciente minoría, se ha caracterizado por el estallido de la corrupción, la apertura de sucesivos frentes judiciales, los chantajes de Puigdemont, empezando por la amnistía que el gobierno descartaba de plano hasta la misma noche electoral, y las derrotas parlamentarias que impiden aprobar leyes, empezando por los presupuestos. Un año divertidísimo, la verdad. Mi momento favorito duró 5 días. ¿Te acuerdas? Fueron los 5 días de reflexión que se tomó un hombre profundamente enamorado para comprobar si los españoles le amábamos tanto como él se ama a sí mismo. Cuando Sánchez vio a María Jesús Montero y compañía aquel sábado aporreándose el pecho en Ferraz, en plan Pantoja, alzando el puño y llorando por el regreso del caudillo herido, entonces supo que la farsa había logrado su propósito, que era por un lado movilizar el voto para las elecciones catalanas y por otro asegurarse de que su partido lo seguiría hasta el final, hiciera lo que hiciera. Y en esas estamos, acelerando la huida hacia adelante contra la justicia, la prensa, la oposición y bastante más de la mitad de los españoles según las últimas encuestas serias. ¿Y cómo se presenta el 2025 en lo que atañe a política nacional? Pues igual que 2024, solo que peor. Las instrucciones judiciales seguirán avanzando, habrá nuevas imputaciones, nuevas declaraciones ante los jueces, volcados de teléfonos y nuevos escándalos que ahora se están tapando. El Parlamento seguirá bloqueado, aunque Puigdemont jugará a hacerle creer a Sánchez que si se humilla lo suficiente ante él podría aprobarle las cuentas. La crisis de vivienda y la crisis migratoria empeorarán. El gas, la electricidad, el precio de los alimentos no van a dar tregua. Y la presión fiscal seguirá subiendo, porque María Jesús Montero necesita recaudar para repartir favores. Y en cuanto a ese clima atronador que denunciaba el rey en su mensaje de Navidad, subirá de tono con el año franco, porque Sánchez ha diseñado el año franco exactamente para eso, para crear ruido, división y provocar a la derecha, a ver si es tan tonta que pica y se vuelve todo más irrespirable. Y si se vuelve todo más irrespirable, así Sánchez camufla un poquito más su debilidad. En resumen, que va a ser todo muy divertido, ¿eh? Va a ser tan divertido que me da un poco de pena irme ahora unos días de vacaciones, porque me voy a ir pensando qué escándalos nuevos me voy a perder. En fin, te prometo que regresaré y que seguiremos divirtiéndonos juntos aquí en Mediodía Cope, ¿eh? Riéndonos por no llorar.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por el plantón de Adeslas a la oferta del gobierno.
La compañía aseguradora abandona Muface. Adeslas ha decidido no presentarse al nuevo concierto aprobado en Consejo de Ministros la semana pasada porque aseguran que esa oferta es económicamente inviable. Seguir dando el servicio les supondría unas pérdidas por valor de 250 millones de euros en los 3 años de duración del contrato. En el aire, por tanto, continúa la asistencia sanitaria que reciben 1,5 millones de funcionarios y sus familias a través de Muface.
Y además hay cifras alarmantes de fallecidos en carretera esta Navidad.
Sí, cifra negra, porque han sido 28 los muertos desde el viernes pasado hasta el 25 de diciembre y además la gran mayoría, 21 de ellos, ha sido en carreteras convencionales. Ana Blanco es subdirectora adjunta de movilidad de la DGT y ha estado en Herrera en COPE.
A veces adoptamos muchas medidas de seguridad cuando vamos a hacer esos itinerarios de largo recorrido y bajamos un poco la guardia en los desplazamientos cortos. Ese riesgo de la carretera convencional, son carreteras con numerosas intersecciones, accesos, hay que tener máxima guardia, ¿no?
Y por supuesto, nada de alcohol al volante, ¿eh? Ni una gota.
Mira, una buena noticia. Acabamos de conocer el alta médica para Rafael, para el cantante Rafael.
Ingresó en el hospital 12 de octubre de Madrid el pasado día 18 tras sentirse indispuesto en la grabación de un programa de televisión. Ayer conocíamos que está siendo tratado de un linfoma cerebral. Sefi García.
Sonriente y acompañado de su familia abandonaba a Rafael hace unos minutos, escasos minutos, el hospital donde ha estado ingresado los últimos 10 días. Seguirá de forma ambulatoria el tratamiento para su linfoma, un tratamiento de quimio o radio o combinado específico y que ya estaba recibiendo en el hospital. Los corticoides son el tratamiento de choque que se aplica en este tipo de cáncer inicialmente para disminuir la inflamación. La buena noticia es que podrá hacer vida normal, aunque deberá descansar, asegura a COPE el doctor Miguel Canales, especialista en linfomas de la Clínica Universitaria de Navarra.
Lo que produce al final una lesión es una cierta inflamación en nuestro cerebro. Los corticoides bajan esa inflamación, reducen incluso el tamaño de las lesiones y después, cuando se empiece con el tratamiento pues más específico, pueden llegar a desaparecer por completo, con lo cual no quedan, por ejemplo, las secuelas que pueden quedar en un ictus. Aquí, afortunadamente, los síntomas llegan a revertir y pueden llevar una vida normal, ¿no?
Un cáncer poco frecuente que se origina a partir de los linfocitos, las células sanguíneas encargadas de protegernos de las enfermedades. Lo malo es que puede ser recurrente.
Bueno, pues desde aquí nuestros deseos de recuperación, nuestra admiración y nuestro ánimo para ese gran artista que es Rafael. Y a partir de las 3 y 5, en la tarde de COPE, todo el deporte, José... No, Luis Munilla, iba a decir, Rodrigo Rochano. Luis Munilla, buenas tardes, me han puesto mal aquí.
Yo te iba a llamar Pilar, pero ahora veo que eres tú, Jorge. Bueno,
da igual.
La noticia en el deporte es el problema que se le viene al Barça con Dani Olmo. Ya sabes que el juez ha denegado la cautelar, no le pueden inscribir y no puede seguir jugando con el Fútbol Club Barcelona desde el 1 de enero. Así que vamos a contar qué está moviendo el club para intentar sacar adelante esta situación. Estamos a 6 días de que se abra el mercado de fichajes y nos vamos a dar una vuelta por los equipos de primera para ver qué intenciones tienen. Vamos a escuchar también a Enrique Cerezo, que estuvo anoche en el partidazo de COPE, y a Lamine Yamal, que ha hablado sobre su lesión y los objetivos del Barça. El Betis va a estar presente el lunes en el homenaje a Jesús Navas, y en la Euroliga de baloncesto anoche ganó el Real Madrid, hoy juegan el Barça y el Baskonia.
Gracias, don Luis Munilla.
Adiós.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hay en el ambiente internacional cierta sensación de que podría haber cambios importantes a lo largo del 2025, sobre todo porque la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca puede influir en el reparto de fuerzas en el tablero de la estrategia. Otra cosa es que esos cambios vayan a ser positivos.
No pensábamos que iba a tardar tanto, no pensábamos que iba a ser tan duro. Es una situación que cada día que pasa es una sorpresa, porque no sabemos cómo va a terminar, y estamos viviendo un duelo que no lo podemos terminar.
Hablábamos al inicio de este mediodía COPE con Yafi Sipirer, que vive a 20 kilómetros de la Franja de Gaza y que vivió con terror los ataques del 7 de octubre del año pasado. El ataque terrorista de Hamás mató a 1.143 personas, secuestró a 250, de las que todavía 60 permanecen cautivas, y fue el detonante de una guerra que ha destruido Gaza, causando más de 45.000 muertos. Son 448 días de un conflicto en el que Israel y Hamás se acusan mutuamente, además de entorpecer un alto el fuego en Gaza.
Tenemos miedo de que esto no se termine y acostumbrarnos a vivir en guerra. Acostumbrarnos a vivir en guerra no es algo normal.
En principio ha sido Israel, el gobierno de Netanyahu, el que más ha celebrado la llegada de Donald Trump, porque interpreta que eso podría suponer una vía libre para sus planes militares, aunque está por ver. Igual que está por ver si el cambio de gobierno en Estados Unidos sirve para forzar una negociación entre Rusia y Ucrania después de 1.039 días de guerra.
Casi cada día nos están bombardeando. No solo Kiev y la provincia de Kiev, sino están tirando misiles por todo el territorio de Ucrania. Por lo que cada día empezamos con miedo y rezamos para que no pase nada.
Desde Kiev hemos podido hablar mediodía COPE con Sergio y con su hija Natalia, que vive en Zaragoza, en este caso, ambos deseando, claro, la paz en un conflicto que ya ha provocado el mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial, más de 8 millones de personas. Y mientras tanto, a la espera de acontecimientos en 2025, ahora mismo Rusia está lidiando con dos sospechas importantes y muy graves en las últimas horas. Por un lado, siguen las especulaciones sobre el origen del accidente del avión de las líneas aéreas de Azerbaiyán que se estrelló este pasado miércoles en Kazajistán y fallecieron 38 personas. 29 resultaron heridas y, como te digo, cada vez más fuentes apuntan a un ataque no intencionado con un misil antiaéreo ruso. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. El avión de Azerbaiyán Airlines habría sido derribado al ser alcanzado por un misil tierra-aire del ejército ruso, según varias fuentes del gobierno azerbaiyano que tienen conocimiento de la investigación en marcha. Habría sido alcanzado por error dentro del espacio aéreo de Grozny, la capital de la región rusa de Chechenia, una zona en la que las defensas antiaéreas rusas han estado derribando recientemente drones lanzados por Ucrania. Oficialmente, hace unos minutos, la compañía aérea de Azerbaiyán ha asegurado que el avión se estrelló a causa de una interferencia externa. No ha añadido nada más. Las autoridades de Azerbaiyán no han acusado abiertamente a Rusia del siniestro, aparentemente porque quieren que sean los rusos quienes admitan públicamente el error. En Moscú han dado un primer paso y han reconocido que cuando se estrelló la aeronave se estaba aplicando en esa zona un plan para responder a los ataques de drones ucranianos.
Gracias, Manu. Y la segunda sospecha, Pilar, tiene que ver con un nuevo sabotaje de los cables de comunicación.
Así es, otro más. La OTAN va a aumentar su presencia en el Báltico por el posible sabotaje a cables de telecomunicaciones submarinos. La Guardia de Frontera de Finlandia ha detenido y escoltado hasta sus aguas territoriales a un petrolero sospechoso de haber sido el autor del sabotaje. Cables que conectan a Finlandia con Estonia y también con Alemania. Berlín, Rosalía Sánchez.
Entre Estonia y Finlandia, el Stinglink 2 de 658 megavatios dejó de funcionar el miércoles por la noche. Acto seguido dejaron de funcionar también tres líneas de conexiones de datos. El rastreo de señales, información satelital, apuntaba a un petrolero ruso como causante de los daños, el Eagle S, que ayer fue abordado y detenido por la Guardia Costera. Se trata de uno de los barcos de la flota fantasma rusa, gracias a la que Putin burla las sanciones impuestas por la Unión Europea. Tanto los gobiernos de los países del Mar Báltico como la alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaya Kallas, han manifestado sus sospechas de que Moscú está detrás de este nuevo sabotaje. El Eagle S se encuentra detenido frente a la costa de la península de Potkala, a unos 30 kilómetros de Helsinki. La Armada Estonia ha enviado al buque patrullero Raju para proteger el único cable eléctrico que queda operativo en esa ruta, el Estlink 1, y la situación técnica podría causar problemas de suministro en momentos críticos de este invierno. El comandante de las Fuerzas Armadas de Estonia, Andrius Merilo, ha informado además que está en contacto con el comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa para involucrar a los aliados en la defensa de la infraestructura crítica si resulta necesario.
Bueno, es tremendo, Jorge, esto de la flota fantasma de Rusia. He estado leyendo sobre ello. Lo utilizan, son petroleros además muy antiguos, casi sin seguro muchos de ellos, para transportar petróleo bajo bandera de otros países y así eludir las sanciones impuestas por la guerra de Ucrania. La Unión Europea cree que podrían ser 600 barcos.
A mí no me extraña nada, porque es Putinistán, un estado tremendo, pirata. Sí, sí. Y es día de balances, de mirar ya a 2025, y hoy ha hecho lo propio el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Este 2024 ha sido, a efectos del gobierno, un bochorno. A efectos de quien lo preside, una colección de escándalos sin precedentes en su entorno político y personal. Y a efectos de los españoles, una pérdida de tiempo y de dinero que se ha invertido en contra de sus intereses.
No sabemos, parece que no, eso va a intentar Sánchez, si va a haber elecciones generales en este 2025, pero Feijóo ofrece un proyecto alternativo, dice, sin chantajes ni amenazas. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, acabamos un año que a Feijóo le produce bochorno, después de que los escándalos políticos se hayan convertido en algo habitual, pero lo peor es que el líder del PP augura otro tanto de lo mismo a partir de enero.
El 2025 de este gobierno discurrirá entre los juzgados y Waterloo y quizás algo de Franco. Nosotros vamos a trabajar para que la política útil llegue de manera efectiva a las familias.
Y para conseguirlo anuncia que seguirá pactando con Junts, pero sin ceder a chantajes, como hace Pedro Sánchez para mantenerse en Moncloa.
Y quien acepta fotografiarse con una persona al que debería de detener es el señor Sánchez.
Y es por eso por lo que los de Abascal están errando el tiro y por lo que el PP sigue en la oposición.
Vox tendrá que tomar una decisión, si lo que quiere es facilitar el cambio en España o lo que quiere es impedirlo. A veces sus comportamientos son contradictorios.
Conclusiones de Feijóo: ha sido un año perdido y lo más urgente que hay que hacer ahora es colaborar en la reconstrucción de la Dana para lo que le ha pedido a Sánchez que cumpla con su obligación.
Prácticamente, Maribel, el año que viene, ¿eh? Nos lo vamos a pasar muy bien.
Bueno, con tal de que salgan cosas buenas, está
genial. No, eso no. Vamos
todo,
a pasar
todo
bien, por lo contrario.
A los Reyes. Todo el mundo hace balance, balance, balance.
Sí, hasta el último presidente autonómico, sí.
¿Y nosotros?
Es una, bueno, hemos hecho un poquito de balance, pero...
No, pero digo nuestro.
Personal.
Bueno, habrá que repasar las fotos, ¿no?
Habrá pues, que repasar.
Y elegir alguna para el Instagram. Muchas gracias, Maribel.
A ti, hasta luego, adiós.
Bueno, pues se acerca ya la hora de que te quedes con tu cope más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Papá, ¿qué vas a preparar esta Navidad? Porque estoy en el Corte Inglés y puedo escoger ya el vino, que aquí siempre me recomiendan muy bien. Lo que me digas, ¿eh? Un Gran Reserva si haces un asado de los tuyos, o un Godello o un Albariño si preparas pescado. Y, por supuesto, cava o champán, que tendremos que brindar.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2024. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2025 en tu hogar.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera, Condado de Aza, Dehesa La Granja, El Vínculo. Grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
COPE Madrid.
Estar informado.
El frío ha tardado en llegar a Madrid, pero ahora lo estamos notando. Llegan días de sol, pero heladores, sobre todo por la noche, cuando los termómetros se desplomen hasta valores negativos. La Comunidad de Madrid ha elevado a 1 el nivel de riesgo por bajas temperaturas. Hay que tener especial cuidado con las personas más vulnerables, como pueden ser los niños o las personas mayores. Es importante seguir algunos consejos básicos, pero muy importantes, para evitar complicaciones. Patricia Blanco es supervisora del 112.
Debemos ir bien protegidos si tenemos que salir a la calle, sobre todo proteger las zonas por las que más calor se pierde, que eso es la cabeza, la garganta, las manos y los pies. Debemos estar bien hidratados, beber abundantes líquidos, si tenemos frío que sean templados o calientes, y evitar las bebidas alcohólicas. También tenemos que estar bien alimentados, sobre todo aumentar la ingesta de frutas y verduras que contengan vitamina A y vitamina C.
Y ahora que hace frío es muy importante tener un buen aislamiento en nuestras casas. Para eso hay que instalar ventanas con rotura de puente térmico. Es doble cristal que eviten que entre el frío y que se vaya el calor de la casa. Precisamente hoy la Comunidad de Madrid ha presentado un nuevo plan renove de ventanas. Carlos Murillo, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué importancia tienen unas buenas ventanas para aislarnos del frío?
Pues tiene mucho que ver. Ahora con el frío, como tú has dicho, tener unas ventanas con aislamiento térmico reforzado son la mejor solución, porque mantienen la temperatura interior incluso después de haber apagado la calefacción. Para que nos hagamos una idea, una ventana como la que te he dicho puede llegar a reducir la factura de la luz y del gas un 20%, pudiendo alcanzar hasta un 50% de ahorro. Pero claro, tener una buena ventana no solo es importante cuando llega el frío, sino también en verano. Por eso Francisco Ibarra, gerente de una tienda de ventanas, nos ha contado cuál es la mejor opción para ambas épocas.
Tenemos la idea de que la ventana solo es la invierno. En invierno, la ventana aísla tanto en invierno como en verano. Al final, todas las tipologías de ventanas eficientes tienen vidrios de baja emisividad y estos vidrios se caracterizan porque lo que hacen es impedir que se nos salga la energía tanto del interior como del exterior. Entonces, ya bien aportemos calefacción en invierno o bien aportemos aire acondicionado en verano.
Y aparte de aislarte del frío, del calor o del ruido, Francisco ha hecho especial hincapié en que poner unas nuevas ventanas mejora el confort en los hogares y es un cambio muy beneficioso a largo plazo.
Y aparte por el ahorro y eficiencia energética que produce, por el confort. El confort es inmediato, de manera inmediata en el momento que se sustituyen las ventanas. Hay que darse cuenta que el 80% del parque móvil de ventanas en España concretamente hay que cambiarlo. Son ventanas ineficientes.
Por lo tanto, es obvio que el hecho de instalar ventanas aislantes en las casas hace que descienda considerablemente el consumo de energía un 20%, reduciendo así la contaminación.
¿Y qué tenemos que hacer para conseguir las ayudas para cambiar las ventanas?
Pues desde hoy hasta el 31 de agosto del año que viene se podrá presentar una solicitud a través de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. El objetivo es claro de este plan de renove, es mejorar la eficiencia energética en 4.000 viviendas de la región y la financiación cubrirá 120 euros por metro cuadrado de vidrio en ventanas convencionales y 180 si se utiliza vidrio motorizado, con un límite de 3.000 euros por vivienda. Esta ayuda está destinada exclusivamente a residentes particulares de la ciudad, quienes podrán sustituir sus ventanas antiguas por modelos más modernos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Además, las instalaciones deben ser realizadas únicamente por empresas que estén adheridas al plan.
Gracias, Carlos. Y enseguida hablamos de compras de Navidad.
Tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te desea felices fiestas y un espectacular 2025. Ven y disfruta de la mejor cocina asturiana. Y estas Navidades pásate por su tienda gourmet con los mejores productos de España y triunfarás en tus comidas y cenas de Navidad. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den reno por buey, digo vaca por buey.
Tras el gran éxito de ediciones pasadas, la excepcional Orquesta Barroca de Friburgo y el aclamado coro Vox Luminis vuelven a unirse el próximo 10 de abril para interpretar La Pasión según San Juan de Bach. Esta Navidad regala pasión. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en plena época de compras, tenemos las rebajas a la vuelta de la esquina, pero las fechas obligan a adelantar esas compras. Todo nos incita a eso, a comprar las promociones, la decoración de las tiendas, las calles adornadas, que nos invitan también a salir. Bueno, es una euforia, ¿no?, que a veces nos juega una mala pasada y nos hace sentir mal. De hecho, un reciente estudio europeo revela que los españoles somos los que más nos arrepentimos de las compras navideñas junto a los griegos, porque nos terminamos gastando más de lo planificado. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú te has dado una vuelta por un centro comercial y ¿qué te has encontrado? ¿Qué te han contado?
Bueno, por ejemplo, con Sergio y con Paula, que no se reconocen en ese estudio, según el cual 4 de cada 10 consumidores se arrepienten de sus compras navideñas por dislocarles el presupuesto. Y eso que, Pilar, ya verás lo que cuentan. Tienen el bolsillo bastante alegre.
Se piensa bastante lo que se va a comprar y no.
Acertamos.
¿Y algunas veces reserváis un poco para las rebajas o decir, nada, lo damos todo?
Lo que hace falta te lo compras y, o sea, nos lo compramos, vamos. No solemos decir, no, me espero a enero, que rebajas, que no.
¿Y sobre qué presupuesto tenéis?
Gastamos.
¿Más de 200 euros?
Sí.
¿Y más de 300 a lo
también,
mejor, ¿no?
También.
Sí.
Sí.
Pero no hay arrepentimiento.
No.
Pero vamos, sin dolor.
Sin dolor, eso es, sin anestesia. María es madrileña, lleva viviendo en Alemania 20 años, en Nuremberg. Es muy disciplinada con el presupuesto navideño, nos cuenta. Será el aire alemán.
Yo ya estoy muy alemanizada en ese sentido, ¿no? En la compra navideña también. Entonces, no, la verdad es que lo que compramos no lo devolvemos. Y eso sí que he notado la diferencia con respecto a España, que es muy común, que incluso cuando te regalan algo, te dan un ticket regalo, eso en Alemania es impensable.
Te regalan algo, pues te lo quedas. La generación Z, nacidos en el cambio de siglo, son los que más se arrepienten de las compras de Navidad. ¡Qué curioso! Javier es generación Z y se siente identificado.
Vas con una idea principal de qué vas a regalar y luego cuando ya te pones en las tiendas dices, bueno, venga, va, esto que a lo mejor le va a gustar más, pues son compras navideñas por familiares, pues haces el esfuerzo.
Y al final te terminas gastando más de lo pensado.
Sí,
¿no?
Sin duda. Ya luego ves el saldo en la cuenta que te ha bajado más de lo que pensas y ahí pica un poco más. Entiendo que para ser el detalle sí que es fuerte. En Navidad pues te esfuerces un poquito más.
Para evitar compras compulsivas en esta Navidad, lo mejor, ajustarse a un presupuesto, hacer lista de regalos y buscar ofertas. Otro truco, Pilar, que da bastante resultado, es esperar un día antes de comprar algo que realmente al final no necesitamos. Claro que darse un capricho es tan tentador.
No, y que sí, que la planificación está muy bien si todos lo hacemos. Luego el problema es que...
¿Dónde la dejamos?
Exactamente, la perdemos por el camino. Eso es lo que pasa.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Buscas una experiencia navideña inolvidable? Tatel Madrid te ofrece una noche vieja llena de sorpresas. Nuestra cocina de autor con un toque navideño te sorprenderá con platos exquisitos y presentaciones únicas. Y después, ¡a bailar! Reserva ya tu mesa en el 911 72 18 41 o en tatelrestaurants.com y disfruta de una noche vieja diferente.
El Elefantito Babar llega al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Vive en familia la historia de Babar, el precioso cuento musical para piano, bailarina y narradora, y únete a las aventuras del elefantito más entrañable. 8 únicas funciones en sábados y domingos del 18 al 26 de enero. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en la web del Real Teatro de Retiro.
Y seguro que lo recuerdas, ese bebé de unas 2 semanas de vida cuyos restos fueron hallados el pasado 12 de diciembre en una planta de reciclaje en Loeches. Pues bien, la Guardia Civil ha pedido la colaboración ciudadana que pueda aportar cualquier dato que sea de interés para averiguar, bueno, las personas relacionadas con la muerte del recién nacido. Para ello, se puede contactar con el número 062. Mientras tanto, continúan con la investigación para hallar más restos. Lo hacen con perros especializados. Escuchas Mediodía COPE y ahora ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
editorial.
Cadena COPE.
Tanto los flujos migratorios como las emergencias humanitarias son dos fenómenos presentes en nuestras sociedades que interpelan a la conciencia ciudadana, como quedó reflejado en el reciente discurso del rey Felipe VI. Según los datos de la ONG Caminando Fronteras, el año que ahora termina ha dejado un saldo dramático en las costas españolas. Han sido 10.457 personas, una media de 30 víctimas diarias, las que han perdido la vida o han desaparecido intentando llegar a nuestras costas. Este año nos deja un récord histórico de llegada de migrantes, con un total de 57.738, solo comparable a lo que ocurrió en 2018. En términos absolutos, Canarias ha recibido casi 45.000 personas. Son cifras que demandan una respuesta adecuada, tanto desde el punto de vista político como social. Que el gobierno de Canarias haya recurrido a la vía judicial para que el Estado asuma su responsabilidad ante la situación límite que se vive en las islas refleja la incapacidad política para afrontar esta realidad. Los flujos migratorios hacia España son una realidad inevitable por nuestra posición geográfica en una Europa que gira hacia políticas más restrictivas de control y freno a la llegada de migrantes. Ante esa realidad es necesario un cambio de mentalidad tanto en la política como en la sociedad, alejado de discursos ideológicos.